Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión, Gerardo Olano. En este miércoles 21 de octubre, nos acompaña Ileana Gómez, investigadora de Prisma, institución que desde hace décadas está investigando el tema de medio ambiente y también el tema de territorio. Y precisamente Ileana nos acompaña para hablar sobre la respuesta de los principales actores de la sociedad ante la irrupción del COVID-19 desde el punto de vista del concepto de la gobernanza territorial. En la primera parte de nuestro programa, Ileana nos definía, aclaraba el término de gobernanza territorial y que de hecho ya ha sido puesto en práctica, aunque no pues en todo el territorio. Hay algunos municipios ejemplarizantes donde sí es necesario replicar esas experiencias, pero todo esto, este proceso de gobernanza territorial, a su vez se ha visto, por así decirlo, distorsionado por algunas condiciones económicas, medioambientales y también por parte de actividades ilícitas, sobre todo en los países del Triángulo Norte de nuestra región, Honduras, Guatemala y El Salvador. Y esto ha suscitado pues una nueva, por así decirlo, complejidad de nuestra región y ha suscitado diversas respuestas por parte de los actores. Recordemos que es el título, precisamente estamos compartiendo una investigación reciente, ¿verdad?, cuya está fechada septiembre del mes pasado, y precisamente ahí se plantea todo este tipo de respuestas que se han dado a escala de los países centroamericanos, ¿verdad? Es la Centroamérica de siempre, ¿verdad? Desde Guatemala hasta Costa Rica, porque, ¿verdad?, la Centroamérica ampliada incluye a Panamá y la Dominicana y Belice. Pues bien, entonces tenemos estábamos hablando precisamente, y ya nos describía esas condiciones, pues, que han agravado todo las condiciones económicas, sociales, pues, y ambientales de nuestra región. Y ha suscitado también respuestas por parte de los gobiernos centrales, también de la población, ¿verdad? Y la más, lamentablemente, una de las más presentes ha sido emigrar. Y estamos precisamente en esta parte hablando de las respuestas. Ahora, y nos quedamos en la parte de las respuestas por parte de las municipalidades y precisamente ahí destaca San José Villanueva, que cuando empezó todo esto, tuvo la iniciativa de hacer una mejor confinamiento, no sé cómo es la palabra, ¿verdad? Una mejor restricción a la movilidad y pues es interesante porque hoy vimos otro municipio que fue, no recuerdo cuál fue, pero no fue, ¿perdón?
Chalchuapa no sería.
Ah, Chalchuapa, pero Chalchuapa no fue una iniciativa del gobierno local, sino que fue gobierno central. Sí, sí. Vale, entonces ahí puede haber alguna diferencia. Entonces estábamos en ese comentando ese plano de las respuestas, en este caso de las alcaldías. Ileana, aparte, por el lado de las alcaldías, ¿habrá otro municipio que valga la pena destacar? ¿O habrá también otras respuestas de otros actores que también vale la pena compartirlas con los radioescuchas?
Sí, poníamos el caso de San José Villanueva por lo innovador del cerco sanitario inteligente, ¿no? Y porque sí, también había dado lugar a una articulación como muy efectiva con la academia, con una universidad. Y ese caso quizás es bien singular, pero en general los municipios también han respondido con alianzas para enfrentar la pandemia. En varios casos, creo que también el caso de San Miguel, si se recuerdan, sí, varios municipios como San Miguel lo que hicieron fue modificar los mercados, les pusieron horarios o hicieron municipal mercados que regulaban la cantidad de personas, el tipo de forma en que se compraba, muchas medidas sanitarias. Hay varias medidas de esa naturaleza bastante innovadoras y que no necesariamente significaban el cierre, ¿verdad?, de espacios, sino más bien una adaptación, ¿verdad?, una adaptación a las circunstancias de la pandemia. Entonces, mientras el gobierno central se destaca sobre todo por medidas de control muy fuertes sobre los temas de movilidad y de ciertas restricciones y medidas asistencialistas, por otro lado, sobre todo, en otros casos, como en el caso de los gobiernos locales, las empresas y de las organizaciones sociales, vemos medidas que están más vinculadas con la necesidad de adaptarse a las condiciones de la pandemia. Por ejemplo, en el caso de las empresas, lo que significó para las empresas el ver reducidas sus posibilidades, sobre todo aquellas de servicios, ¿no? El cierre de comercio, cierre de fábricas, industrias, etcétera. Sin embargo, a muchas empresas lo que hicieron fue reorientar sus actividades de bienes y de servicios para enfrentar la pandemia. Si se acuerdan, los hoteles, al final muchos terminaron alquilando las instalaciones como centros de contención o los centros que recibían a los varados en el exterior y se convirtieron en albergues, ¿verdad?, de cuarentena. Entonces, eso permitió, en cierta manera, capear el cierre de la hostelería en el país. Otras industrias reorientaron su producción. Algunas, por ejemplo, que hacían plástico o materiales de maquila, vestuario, terminaron produciendo implementos para sanidad, ¿no? Ropa que se utilizaba también para los médicos y las enfermeras. Entonces se han adaptado al nuevo contexto. Igual las ventas por teléfono, por internet, ventas domiciliarias, hubo mucho ejercicio de adaptación para mantenerse mientras estábamos en la cuarentena más restringida. Y luego, pues, han estado impulsando la reactivación económica, ¿no? Hay que decir que la mayoría de empresas en el país han sido bastante responsables, y si tú vas a cualquier tipo de actividad económica, a almacenes, ferreterías, restaurantes, pupusería incluso, tiene sus medidas de control de temperatura, también para lavarse las manos, alcohol gel, uso de mascarilla. Entonces hay mucha adaptación en el sector empresarial de distinto nivel. Ahora, si queremos ver ya más a las organizaciones sociales, a las comunidades, a los pueblos indígenas y en otras partes de Centroamérica, los afrodescendientes, también han tenido medidas de adaptación, pero aquí hay que considerar un aspecto clave. Los pueblos indígenas, los afrodescendientes y muchas comunidades rurales reciben la pandemia en situaciones muy precarias, porque son zonas donde el acceso a servicios básicos es bastante deficiente. Sí. Tienen transporte suficiente y los medios de comunicación, que han sido claves, por ejemplo, el internet, no llega a muchas zonas rurales, ¿verdad? Hay bastante carencia de todo este servicio, toda esta oferta de servicios del Estado. Sin embargo, a pesar de todo este abandono estatal y de servicios públicos, han producido importantes respuestas que demuestran su capacidad de resiliencia, es decir, de enfrentar la crisis y salir incluso fortalecido. Por eso es que estas comunidades son importantes para cualquier forma de gobernanza territorial. Varios casos, por ejemplo, nos revelan esta resiliencia. Muchas comunidades lo que han hecho es enfrentar la pandemia a partir de vigilancias comunitarias, de cercos, de rondas, de sacar a la luz la importancia de la medicina tradicional como una medicina preventiva. En el caso de Costa Rica hay un ejercicio muy interesante que son los tianguis o mercados comunitarios de intercambio, que se llegaron a sofisticar de una forma increíble, ¿no? Tenían listas de lo que producía una comunidad y que podía intercambiar con otra comunidad, crearon espacios para el intercambio con medidas sanitarias y así resolvieron el problema de abastecimiento. Entonces se activa una diversidad de redes de solidaridad que logra canalizar apoyos para alimentos, para insumos sanitarios, también para vigilancia comunitaria de que todas las familias estuvieran bien. Aquí han sido importantes las organizaciones locales, de mujeres, de productores, de jóvenes, también las organizaciones que están que tienen alguna vinculación de identidad indígena, las ONGs locales, todo el tejido social que existe en las zonas, en los territorios rurales del país. Otras organizaciones han promovido huertos, o sea, ya no solo es apoyarse en la solidaridad para comprar paquetes y para que la gente tenga su alimento, sino que promover huertos orgánicos en las parcelas, se reparten plantines, se da una capacitación básica, y entonces ya las mujeres, sobre todo, porque han sido las mujeres las que han participado principalmente, ya tienen sembrados suficientes huertos, tomate, chile, algunas otras hortalizas, que les permite garantizar de cierta manera la seguridad alimentaria, y además se aprende, se capacita, eso genera nuevas habilidades en la población. Entonces hay todo un abanico de respuestas territoriales importantes que yo creo que es interesante sistematizar de mejor manera. Hay mucho
reforzarla, porque hay que capitalizarla. Es una iniciativa que las comunidades la han tomado, ¿verdad?, por propia cuenta. Y ahí sería interesante, Ileana, de que pudieran surgir nuevos proyectos productivos. Y además, ahí entramos a otra esfera. Ileana, ¿y la cooperación internacional? ¿Cuál ha sido la respuesta que ha dado? Porque es interesante esa riqueza, ¿verdad?, por parte de las comunidades, de la gente misma, ¿verdad?, que está haciendo todo eso que tú mencionabas. Pero ahora, ¿cuál ha sido la respuesta de la cooperación internacional?
Bueno, hay respuestas de distinta escala, ¿no? Desde la FAO, que tiene actualmente un congreso internacional que está buscando comprometer a los estados para la agricultura más sostenible, ¿verdad?, y resiliente. Esa es una respuesta de un alto nivel, ya implica un compromiso con los estados. A respuestas más específicas, bueno, la CEPAL también tiene toda una serie de propuestas alrededor, ya lo vamos a ver también, una propuesta alrededor de cambiar el modelo económico, de volver otra vez a la planificación, a responsabilizar al estado, de fortalecer la protección social. Si lo vemos ya a otros niveles más específicos, de atención inmediata a la emergencia de la pandemia, se canalizaron también recursos específicos, se reorientaron algunos fondos, sobre todo, por ejemplo, creo que ese fue el caso de la Unión Europea, y se movilizó también mucha solidaridad, mucha cooperación solidaria, ¿no?, que se conectó con organizaciones sociales territoriales, y a partir de eso pues se canalizaron canastas alimenticias de forma mucho más ágil, más rápida y más directa que la todo lo que le implicó al Estado hacerlo. Yo creo que eso deja bastantes lecciones, y es que las mismas comunidades tienen, cuanto más organizadas son, mejores redes que les permiten analizar mejor este tipo de apoyos en situaciones de emergencia. Entonces, lo que para mí esto significa es que hay que apostarle a esa red social territorial, una red básica que permite responder a las situaciones de crisis, y ver cuáles son los actores en cada territorio que son aquellos nodos que impulsan estas redes de solidaridad para seguir fortaleciendo con capacitaciones, con recursos, con algunas instalaciones. O sea, no es una cuestión que signifique grandes erogaciones del Estado, al contrario, sería más barato que estar gastando en paquetes cada vez que existen situaciones de esta naturaleza.
Muy bien. Ileana, ahora ya viendo en perspectiva, siempre desde el punto de vista de la respuesta, ahí en el estudio mencionan que hay dos agendas, ¿verdad?, que se perfilan para el desarrollo de la región, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son, en línea gruesa, ¿verdad?, esos planteamientos? Y luego, ¿verdad?, pues ahí, para luego abordar, si el tiempo lo permite, Ileana, ya las propias recomendaciones por parte de la institución de ustedes, de Prisma, ¿verdad? Porque al final se plantean esas dos propuestas, pero luego ustedes vierten, pues, precisamente la propia. Muy bien, Ileana.
Sí, bueno, nosotros cuando hicimos este análisis, que es un recorrido por toda la región, ¿no?, y luego quizás damos el documento, ¿cómo se llama?, para que lo lean más despacio, porque tiene muchísimo detalle, tiene mucho detalle de todo lo que pasó, es un trabajo también colectivo, no solo, somos un conjunto de investigadores los que hemos participado. Todo esto, investigadores que tienen también conocimiento de la región de Centroamérica, no solo de la región. Entonces, al final dijimos, bueno, este es como el diagnóstico de lo que ha pasado, pero ¿qué podemos decir más allá? de este diagnóstico, porque no solo Prima lo ha hecho, lo han hecho muchas organizaciones y casi todas vamos a dar como a los mismos temas. Sí. El enfoque que nosotros le dimos fue en los territorios, ¿no? Este es nuestro enfoque específico en los territorios, sobre todo los territorios donde los recursos naturales son clave para medios de vida. ¿Y cuáles son los escenarios? ¿Cómo se proyectan las agendas de desarrollo para esos territorios después del COVID, ¿no? ¿Qué significado tiene todo este cambio? Entonces veíamos que había como dos grandes planteamientos. Uno sí. es seguir como estamos, ¿verdad? Continuar con el modelo actual. Y el modelo actual lo que permite, o lo que más bien enfoca, es recuperar la economía, ¿no? Es, si escuchamos, bueno, y este espacio se llama Hablando de Economía también, ¿verdad?
Absolutamente. Muy bien.
Entonces, la preocupación central, bueno, es la deuda, que es cierto claro. que es una deuda crítica, ¿qué va a pasar con el crecimiento económico? ¿De dónde vamos a generar recursos? Y la receta es, bueno, activemos la economía. Y cuando activamos la economía, pues, estamos en inversiones.
Claro.
Ese es el enfoque, recuperar la economía del país con inversiones. Pero ¿cuáles inversiones? ¿Qué tipo de inversiones estamos hablando? ¿Quiénes son los protagonistas de ese modelo de desarrollo económico post-COVID? No, es como el continuar con el modelo actual y qué significa también en términos de qué tipo de Estado es el que va a garantizar esta reactivación económica. Sí, el Estado sí. presidencialista, centralista, que ya en Centroamérica tenemos como este síntoma de autoritarismo en varios de nuestros países. ¿Eso sí. es lo que dice una profundización de este modelo de desarrollo? Esa es una alternativa. Upa, la otra alternativa sí. es, bueno, reformemos, cambiemos. Sí. Aquí en el cambio hay como dos grandes tendencias. La reforma, sobre todo a lo que le han estado apostando algunos de las grandes organizaciones de desarrollo como la CEPAL, incluye también esta nueva visión de la economía verde, es decir, nuevos requerimientos ambientales para las industrias, para los emprendimientos, pero también hay otra visión que además de ver el cambio, lo que está planteando es una transformación de paradigmas. Y esto viene mucho desde los movimientos sociales. Estas son aquellas organizaciones y movimientos que hablan de soberanía alimentaria, de agroecología, de economía solidaria y de otro conjunto de visiones alternativas que le apuestan a una nueva forma de relacionarnos entre las personas y con la naturaleza, ¿verdad? Entonces, estos son como los grandes escenarios que tenemos. Seguir como estamos, reformarnos o cambiar totalmente. Sí.
¿No? Seguir con el status quo, ¿verdad? Y autoritarismo o cambiar el paradigma. Sí, Ileana, pero más allá de la reactivación post-COVID-19, ¿cuál debe ser el rol del Estado y las políticas públicas para trabajar en favor del combate a la pobreza, la inclusión, la resiliencia y equidad en los territorios?
Bueno, una cosa que se ha demostrado es la debilidad de los sistemas de protección social, ¿verdad? Eso creo que quedó bastante evidente. En el caso nuestro de El Salvador, no solo tuvimos COVID, sí. sino que tuvimos tormenta, ¿verdad? Tormenta. Sí. Y eso demuestra que estamos expuestos sí. a múltiples amenazas y que incluso pueden coincidir. Ya han coincidido antes, en el 2005 tuvimos tormenta y erupción volcánica. Hoy tuvimos tormenta y COVID.
Entonces, nos caen.
Entonces, es crítico sí, contar con un sistema de protección social y ya hay una ley al respecto. Lo que todavía logro explicar yo es por qué no se prioriza esa ley de protección.
Engavetada, en otras palabras, Ileana.
Engavetada, olvidada. Ignorada por todos los actores, porque no he visto que ningún actor, ni siquiera los que la promovieron cuando estaba en su momento en el gobierno, se haya acordado de que existe esa ley. No está engavetada totalmente. Esta ley garantiza el apoyo a población vulnerable, garantiza los paquetes agrícolas, garantiza los subsidios y apoyos para juventud, para población de adultos mayores, en fin. Entonces, ¿cómo cómo generamos una estrategia que nos permita tener medidas de protección social con un enfoque de resiliencia, no de asistencialismo, sino de resiliencia, ¿no? De garantizar que las poblaciones puedan contar con los suficientes recursos para hacer frente a las crisis. Eso, a partir de políticas que pueden transitar hacia, por ejemplo, sistemas de producción más sostenibles. Un elemento clave que surge con el COVID es la necesidad de asegurar la alimentación. Por eso hablamos de soberanía. ¿Cómo aseguramos una alimentación sostenible, saludable? Pues fortaleciendo los sistemas alimentarios locales para contar con mayores capacidades para enfrentar los riesgos futuros. Una agricultura familiar enraizada, fuerte, sostenible, vinculada al territorio, garantiza que en situaciones críticas no vamos a tener hambre, ¿verdad? En una pandemia el alimento está ahí. De hecho, los productores, que es uno de los temas que se ve bastante acá, los productores han resistido bastante bien. Y estamos hablando incluso de que tenemos producción de maíz y de frijol, gracias a la lluvia también, esto es suficientemente fuerte en este momento. Entonces, el agro que produce alimentos es clave. Esa es una política, esa es la política pública que debería de priorizarse. Hablamos primero de protección social, luego todo lo que asegure sistemas alimentarios sostenibles y resilientes. Esa sería la segunda. Hablamos de agricultura familiar, por ejemplo.
Sí, claro. Ileana, ¿y cuál es el título de esa propuesta de ley? Porque es interesante.
De hecho, se está movilizando ya está en la Asamblea Legislativa una propuesta de agricultura familiar. Sí, ya se entregó hace casi un mes, más o menos, y está siendo discutida ahora por la Asamblea. Esperamos que la aprueben.
Al menos ya entró. Pero...
Sí.
Muy bien. Entonces, esas serían, Ileana, las
Dos por lo menos, ¿no? Que creo que son prioritarias es esa, ¿no? Lo del sistema de protección social y el garantizar los sistemas alimentarios sostenibles a partir de robustecer la agricultura familiar.
Va, Ileana, pues debido a que ya estamos cerca, ya para terminar el programa, yo tenía una última pregunta, pero como que vas a tener que volver a acompañarnos, ¿verdad? Porque hay mucho material ahí, de hecho,
así es
el espacio territorial centroamericano. Y hay otros aspectos ahí que los hemos dejado de lado, los hemos, ¿verdad?, pasado así rápido. Vaya, una última pregunta. Ustedes añaden que hay otras condiciones requeridas, aparte de ese rol del Estado, ¿verdad?, para promover una gobernanza territorial, inclusive sustentable. Habían otras dos condiciones que se refieren a complementar, ¿verdad?, ese papel del sector público o del gobierno.
Sí, hablamos, por ejemplo, ya al final de algo que es muy importante, que son las estrategias que están más vinculadas a las alianzas.
Sí, ¿no?
Eso creo que es un tema que poco se habla. Necesitamos tener alianzas entre las distintas agendas de desarrollo. Esa es una alianza importante. Alianza entre las agendas que están vinculadas a los derechos humanos, a la seguridad alimentaria, a la agricultura sustentable, las agendas que están vinculadas al empoderamiento de mujeres, todas las agendas que están tratando de mejorar las condiciones de desarrollo, deberíamos de tener una mayor articulación entre nosotros y nosotras. Y luego las alianzas intersectoriales, las alianzas con las universidades y centros de pensamiento, las alianzas con las municipalidades y las organizaciones sociales a nivel territorial y nacional, creo que es otra condición importante, pero esas alianzas se dan a partir de la generación de espacios de diálogo, de encuentro, de intercambio, y es una condición clave también de la democracia, tener espacios para encontrarnos, para hablar, para debatir, para encontrar puntos convergentes y para impulsar agendas de desarrollo que nos permitan ganar resiliencia. Entonces, el tema del diálogo también es condición para la resiliencia.
Claro.
Creo que ese es otro elemento importante y a través de este tipo de programas se puede ir fortaleciendo esa necesidad de encontrarnos, de dialogar, de debatir de forma plural y amplia sobre los temas de desarrollo del país. Eso no se nos tiene que olvidar y es un logro de la democracia que no puede estar en discusión. Eso no está en discusión. El tener la oportunidad de aliarnos, de expresarnos como sociedad frente a estos temas.
Muy bien. Ileana, ya el tiempo lo tenemos pues al límite. Unas palabras finales de despedida para nuestra radio escuchas.
Bueno, que espero que les haya interesado lo que abordamos ahora, que son temas que quizás no siempre se abordan, ¿no? Los temas territoriales son pasan a veces desapercibidos, pero todos estamos en un territorio.
Sí,
ya sea urbano, rural, ese es nuestro espacio de medios de vida y a eso hay que tenerle, pues hay que prestarle mucha atención. Entonces espero que podamos encontrarnos en otro momento, quizás hablamos más despacio de la ley de agricultura familiar. En una próxima ocasión podríamos
plantear. Gracias de antemano. Y gracias, pues, Ileana, por acompañarnos en tu programa, ¿verdad? Hablando de economía. Espero que antes que acabe el año, a lo mejor hablamos sobre esa ley que está interesante.
Perfecto.
Pues, sí, ¿verdad? Muchas gracias de nuevo. Quiero agradecer también, por supuesto, a ustedes, Radio Escuchas, por su amable sintonía a nuestro programa Hablando de Economía. Quiero agradecer, por supuesto, también a Gabrielita Burgos de nuestro Departamento de Economía y a ISBUCA por su permanente apoyo a la producción de este programa. Y finalmente, un saludo a nuestro poderoso equipo de producción integrados por los jóvenes Cristian Mejíbar, Bessy Pérez, Mario Pérez y Adriana Quevedo. Pasen muy buenas noches, apreciables radioescuchas de Hablando de Economía y seguimos en contacto hasta el próximo viernes 28 de octubre. Muchas gracias.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.